Saludos para el reingreso de Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día.
Buen día, bienvenidos.
Bienvenido. Es un caradura. Bueno, y ahora saludo a todos los que aguantaron el temporal acá durante estos días. Darío Klein, buen día.
Muy buenos días.
Juan Ángel Russo.
Buen día.
Y Graciano Pascal.
¿Cómo están, amigos?
¿Todo bien? Bueno. Vamos al primero de nuestros temas, vamos a asuntos políticos. El jueves pasado, 18 de julio, el Poder Ejecutivo conmemoró un nuevo aniversario de la jura de la primera Constitución con un acto público que tuvo lugar en la Plaza Independencia, frente al Monumento Artigas, pero con el recinto vallado para impedir el acceso de cualquier persona que quisiera acercarse. ¿Por qué se tomó una decisión tan drástica que tanta polémica generó? Hablando en Radio Monte Carlo, el presidente Mujica dijo que a ciertos medios sensacionalistas les habría gustado iniciar sus crónicas contabilizando heridos y detenidos. Pero un gobierno debe tratar de evitar capítulos lamentables, evitar reprimir, evitar aplastar a un puñado de compatriotas que se desubican y rompen elementales reglas de convivencia. Al fin, equivocados o no, son también compatriotas. No se los puede tratar como enemigos, seguía diciendo Mujica.
¿Qué cosas se pueden hacer cuando existen pequeños grupos que tratan, que los repriman para victimizarse y ven que ese es un camino para llevar agua a sus molinos? Se juntan atrás de cualquier causa social, de cualquier reclamo. Hace bastante tiempo que se utilizan las convocatorias que se puedan hacer para celebraciones nacionales, donde el que quiere va a conciencia o no va, es voluntario. Pero los que se sienten convocados, en todo caso, no van a escuchar reclamos, que serán justos o no, o a presenciar insultos. Van con respecto a una celebración del país y punto. Antiguamente, esa utilización de las convocatorias se les llamaba entrismo y era duramente combatido por la mayoría de los movimientos sociales.
Una primera ronda rápida, ¿cómo vieron el acto y la explicación que daba el presidente de Mujica? ¿Quién empieza?
Hubo primero una marcha y contramarcha que dio que hablar en esas horas previas. Yo creo que de mañana no era seguro que se hiciera el acto. El día anterior parece que no se hacía, en la mañana tampoco, en la tarde se hacía, no se sabía dónde, no se sabía quién hablaba. Yo creo que todo eso le quitó el marco que tiene que tener un acontecimiento de este tipo. Ya habíamos tenido el antecedente, el triste antecedente del Sauce, del 19 de junio, donde se llegó a suspender prácticamente en el mismo momento en que iba a comenzar la ceremonia.
En ese caso estamos hablando de una decisión que fue de la intendencia de Canelones.
Sí, pero también hubo intercambio de responsabilidades. El intendente dijo que le había dicho Bonomi, Bonomi dijo que no le había dicho nada, en fin. Pero el marco era el mismo, es decir, el buscar evitar que esa concentración de autoridades, digamos, derivara en un enfrentamiento con personas que hacían reclamos.
Juan Ángel.
Yo qué sé, es un tema delicado. Yo creo que un gobierno de izquierda está enredado en eso, porque por un lado creo que las reivindicaciones son legítimas de los trabajadores, de los sindicalizados, pero también es verdad que hay sectores que están como que buscando llevarlo a un nivel de enfrentamiento mayor. Y me parece muy bien que el gobierno no quiera entrar por ese callejón de la represión, porque muchas de estas cosas, yo que sé, lo hemos visto por televisión, insultan y agreden de una manera muy muy dura. O sea, no hay demasiada posibilidad. Entonces hay que buscar situaciones que no lleven a enfrentamiento, porque donde parta una piedra y haya policías y hay público, se pueden generar situaciones complejas. Entonces me parece que ese es un nudo. Y después creo que hay una utilización. O sea, la semana pasada todos los sectores que hablaron de blancos y colorados, de qué espantoso que no iba a haber acto. el único que fue de la oposición es Pablo Abdala, el único.
Yo creo que hay que notar que el gobierno del Frente Amplio tiene como una dificultad para los festejos de las fiestas patrias, no para los festejos, porque el festejo del Bicentenario fue popular, creativo, espectacular. Pero cuando tocan las fiestas patrias, esto fue un fracaso. Esto fue un fracaso para todo el mundo. Y no es la primera vez que sucede. Son chauchas, son tristes. Yo no sé si un diario de oposición dice que tiene dificultades al reconocer estas fechas patrias, debería reconocer el rol que jugaron los líderes, los próceres históricos del Uruguay, que fueron de los partidos tradicionales, evidentemente, ¿no? Y que eso está influenciando. No sé si será cierto o no, pero la verdad es que en este país últimamente se ha festejado mucho, el Frente Amplio sabe festejar, la gente del fútbol ha festejado muchísimo, por suerte, pero las fiestas patrias han sido muy chauchas.
Qué complejo que es este tema, ¿no? Porque primero hay varios ángulos, ¿no? Pero específicamente hablando del tema de que no se permitió la presencia de público en el acto. Después vemos el tema del acto en sí, pero creo que Mujica lo plantea en toda su complejidad, ¿no? Es decir, por un lado, es cierto que es un acto de este tipo tiene que tener público, o sea, es la declaratoria, yo le llamo la declaratoria de independencia, por más que la jura la Constitución, pero la verdadera independencia de Uruguay empieza a correr a partir del 18 de julio de 1830.
Es un poquito polémico eso, ¿eh?
Bueno, está bien, después lo discutimos, pero yo creo que ahí es que nace el Uruguay como Estado. Pero más allá de eso, es verdad, digo, yo me imagino que el gobierno tenía información de inteligencia, digo yo. Digamos, si todo esto se tomó, todas estas medidas se tomaron porque había un grupo de maestros que iban a protestar, ahí sí realmente no lo comprendo, porque ahí yo no veo que esos maestros fueran a causar grandes incidentes violentos, a tirar piedras o armas. Supongo que igual que sucedió en el Sauce, había información de inteligencia que decía que tal vez los mismos que entraron en la Suprema Corte de Justicia en febrero, o tal vez la gente que no era de Peñarol, en teoría, y que rompió todo, estaría involucrada. Si había esa información, entonces veo ahí el dilema del gobierno, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos este acto? Y evitamos que haya incidentes, porque es verdad que si es un gobierno que se niega a reprimir, la única forma que tiene de celebrar un acto de esta naturaleza, si tiene, asumo, información de que va a haber actos de violencia, es no permitiendo que la gente participe. Pero ahí, bueno, después sigo, pero me hacen señas, pero creo que el gran dilema es ese, ¿no? O sea, hacer un acto, ¿cómo hacerlo si hay presencia de gente violenta? Y bueno, la única forma es no permitiendo. Como dice Mujica, no hay medida simpática para en esta situación, ¿no?
Ahora, suponiendo que efectivamente existiera esa información y que existieran esos intentos de determinados grupos o personas por desestabilizar, por generar violencia, ¿qué poder terminan teniendo, no? Porque fíjate a lo que conduce la sola posibilidad de que se manifestaran allí, a un acto que es como una gran contradicción. La foto de ese acto, la foto aérea de ese acto es terrible para un gobierno del Frente Amplio, además, ¿no? Un acto público de celebración del aniversario de la primera Constitución, donde solamente participan algunos integrantes del gobierno e integrantes de las Fuerzas Armadas. Un grupito de gente ahí y todo el resto de la plaza vacía, ¿no?
Sí, creo que hay un apunte más a lo que introduce Darío, y es que si realmente ese tipo de decisiones se deben a informaciones de inteligencia, qué mal que funcionan, porque cuando realmente hubo incidentes, que fue en la Suprema Corte de Justicia, ahí los servicios de inteligencia se ve que no fueron muy eficaces, porque hubo un desastre por segunda vez en poco tiempo, y cuando no pasa nada, se ve que los informes de inteligencia alertan
sobre... Pero pasa que la inteligencia tiene esa peculiaridad, cuando tiene evitan mucha algo, nadie sabe, pero es verdad eso. Sí,
inteligencia tiene mucha peculiaridad.
Cuando falla es cuando nos enteramos. Sí. Digo, bueno.
Pero después hay otro punto que me parece muy interesante que introduce Gonzalo, sobre la dificultad del Frente Amplio con las fechas patrias. Creo que vale la pena incorporar un nuevo antecedente al razonamiento que hace Gonzalo, y tiene que ver con aquella idea que tuvo, que después no caminó, como tantas otras ideas que quedan por el camino, del presidente Vázquez de concentrar, hacer una especie de gran superferiado nacional, que creo que era el 19 de junio, y concentrar, sí, en fin, concentrar todas las fechas patrias y el simbolismo que representaban todas las distintas fechas en un solo día, que era, no sé por qué razón, el 19 de junio, fecha de natalicio de Artigas, no sé por qué motivo había que concentrarlas ahí. Bueno, eso por supuesto no prosperó porque, digamos, lo que inspiraba esa idea se supone que se va desvaneciendo en el tiempo porque aludía a un momento muy, muy singular de la historia uruguaya. Pero es verdad que hay un problema con las fechas patrias en la izquierda. Es verdad que hay un problema. Y al ingrediente que decía, citaba Gonzalo, de que las fechas patrias están vinculadas con quienes, digamos, llevaron adelante desde distintos ángulos el proceso de consolidación del Uruguay como país independiente, también incorpora a las Fuerzas Armadas, al ejército, como un factor que impulsó el proceso de independencia y consolidó la independencia. Y también sabemos que eso es un problema para el Frente Amplio.
Yo creo que ahí está el problema. Yo creo que en Uruguay hay un problema con las fechas patrias. No me parece que sea un problema del Frente Amplio. Mi generación creció festejando una tras otra en el liceo y en la escuela cada una de las fechas patrias en dictadura, y cada una de esas fechas patrias era una gran celebración a los militares y a los que nos gobernaban en aquel momento. Entonces realmente en mi generación, por lo menos, hay un gran rechazo por las fechas patrias porque lo identificamos con eso, con que nos obligaban a hacer una especie de venia o reverencia a los que nos estaban gobernando. Y ojo que yo lo digo esto, en aquel momento ni siquiera era demasiado consciente de todo esto que pasaba, es casi una cuestión subconsciente que analizo ahora. Pero yo noto que entre los uruguayos no, realmente las fechas patrias, la gente no pone las banderas, la gente no las celebra, la gente no. ¿Cuánta gente pone la bandera cuando gana Uruguay? ¿Cuánta gente pone las banderas un 25 de agosto, un 18 de julio? Se el 25 de agosto es importante porque es la noche de nostalgia, bueno, la noche
se
anterior.
Fue perdiendo.
Está bien. Pero volvamos al foco de esta discusión, porque ese ángulo que tiró Gonzalo y que ahora toman ustedes, en definitiva ya ha estado en otras discusiones muchas veces aquí en la tertulia. Ahora lo nuevo es cómo se decide desde el Poder Ejecutivo enfrentar el riesgo que por lo visto había de que grupos minoritarios generaran hechos de violencia o distorsionaran la celebración. ¿Cuál es la alternativa, Juan Ángel? ¿Cómo se maneja una situación como esta? Porque de aquí en adelante tendremos entonces actos patrióticos, actos de fechas patrias, así, sin gente, con el vallado alrededor de la plaza.
Yo creo que, para hacer eso, más vale no hacerlo. En realidad pienso eso. Lo que pienso profundamente es que para hacerlo así, más vale no hacerlo.
Y yo creo que fue la idea. Porque
creo que lo que hay que hacer es resolverlo. Yo no creo que el Frente Amplio tenga problemas para festejar las fechas patrias. El discurso, por ejemplo, del presidente, que me parece que al contrario, es bastante unificador del proyecto nacional y tiene en cuenta a todos los que de una manera u otra conforman el proyecto nacional. Entonces no creo que haya eso. Creo sí que hay un problema con las fechas patrias. En el eje de lo que planteaba Darío, porque eso yo lo noto con la gente joven, y ya te diría que no empieza solo con la dictadura, ya en la época del autoritarismo de los últimos gobiernos colorados ese tipo de cosas se daba, porque había una cierta utilización por parte de los sectores de derecha. Entonces a mi generación también eso lo marcó. Creo que hubo un reencuentro a partir de la reapertura democrática, y es verdad que ciertos eventos deportivos han hecho tal vez más por la nacionalidad y por el proyecto que muchas de esas fechas patrias vacías y que muchas veces se festejaban de manera autoritaria, ¿no?
Pero volvamos a la pregunta, ¿no? ¿Cómo se encara este tipo de situaciones que le preocupan al presidente Mujica en lo que planteaba en sus declaraciones de ayer?
Bueno, una manera de no encararlo es hacer lo que se hizo, porque como vos decías, esto es darle la victoria a los grupos violentistas, a los que no entienden que pueden tener todo el derecho de expresarse, de ocupar lugares públicos, de hacer sus reclamos, de gritar, de cantar, de todo, pero no tienen el derecho de hacer una sonada y de impedirle al resto de la población de que festeje una fecha patria, le guste o no. Eso creo que es otro argumento. Creo que hay muchos motivos por los cuales esto ha sucedido en el Uruguay, uno de los cuales es que hay demasiadas fechas patrias. Yo creo que si acá se hicieran menos fechas patrias y se organizaran fiestas, y creo que el ejemplo que ponía yo del Bicentenario es un muy buen ejemplo, la gente participa. Ahora, si vos estás teniendo fechas patrias todos los fines de semana, evidentemente al final eso cansa, ¿no? Así que creo que ahí hay un problema también. Pero del punto de vista del gobierno, yo creo que la respuesta del gobierno es muy insatisfactoria. Tú no le podés dar a estos grupos esa victoria, de ninguna manera, es inaceptable. Porque además, ¿qué país del mundo no tiene algún grupo de extremista, de violentista que quisiera desordenar? Lo tienen todos los países del mundo. Nosotros somos un país de 3 millones de habitantes. ¿Qué haces en la India? No festejas más nada.
También ha habido festejos importantes. Por ejemplo, cuando se iniciaron los festejos organizados por la Intendencia por Montevideo, Capital Cultural, hubo en un día, no me acuerdo si eran 4 o eran 5, conciertos que involucraron a varios cientos de miles de personas y no hubo un acto de violencia. Ahora, estuvieron los festejos, creo que eran de Peñarol, que los que invocan que hubo pedreas contra la Suprema Corte, pero no solo la Suprema Corte, o sea, hubo otra gente que relató agresiones a supermercados, que les pegaron a los encargados. Entonces, hay un problema con los festejos y con cierto tipo de situaciones donde un poco se va de madre eso, y creo que es un problema que la sociedad tiene.
Lo que yo estoy diciendo, Juan Ángel, es que no podés renunciar.
No, yo no digo que haya que renunciar, pero digo que hay un problema que tal vez no se haya sabido, porque este gobierno sí tiene un planteo desde tratar de no reprimir manifestaciones sociales.
Pero capaz que es equivocado eso.
Digo, bueno, no lo sé. Si
depende de qué manifestación social sea.
Bueno, son manifestaciones sociales. Lo que pasa es que también hay gente que puede querer tener algún tipo de manifestación más de enfrentamiento, pero lo hacen metidos dentro de manifestaciones de otro carácter. Entonces,
pues eso es más viejo.
Eso lo sabemos. O sea, eso pasa no solo en Uruguay, pasa en otras partes. Hay gente que va a radicalizar protestas y entonces se meten dentro de una manifestación, pero ellos van preparados y demás, pero el resto de la gente no, y se generan situaciones complejas.
Igual lo que pasó en Brasil, pero yo quería incorporar un elemento que, un poco en la línea de lo que estamos hablando, porque me parece que quizás sea difícil entenderlo solamente del modo que se está planteando ahora. Es decir, el problema está en que hay la amenaza de grupos violentos que pueden desnaturalizar un festejo y por lo tanto no se hace, o el problema está en otro lado. Y yo creo que en materia de símbolos, los símbolos son muy importantes. Los símbolos nos dicen muchas cosas. Y cuando hay una fuerza gobernante como el Frente Amplio y se enfrenta a las fechas que simbolizan el proceso de conformación del país, el proceso de independencia nacional, el proceso de identidad nacional, ahí la fuerza gobernante, desde el punto de vista ideológico, choca con digamos, la espina dorsal que ha animado a esta corriente política, que descree de la nación. Es decir, la izquierda ha avanzado en el mundo sobre la base del internacionalismo. La izquierda ha avanzado sobre la base de que lo que llaman la clase obrera no tiene nación, es una clase única que existe en el mundo y que tiene intereses comunes en toda parte del mundo, y es toda una gran masa que va caminando por la historia hasta llegar al paraíso celestial del socialismo. Entonces, cuando esa conformación ideológica choca con la realidad, ahí es donde aparecen los problemas. Porque
me da la impresión de que nos estamos yendo lejos de la discusión que teníamos planteada.
Nada que ver con los dos discursos el presidente y el ministro sobre la visión. Sí, tú decís le adjudicás a la izquierda una serie de conceptos.
Y el marxismo no se basa en el internacionalismo proletario.
Sí, me parece que se ve que te intoxicaste con algo de marxismo que leíste y te quedó atravesado.
Al contrario, hice la digestión
mucho tiempo. Pero me parece que
la digestión muy bien hecha.
Los discursos que hubo en esta fecha son exactamente lo contrario de lo que tú estás diciendo.